otras cosas, por una cuestión geográfica como es la ciudad de Cartagena, que nos ha reunido varias veces con CENEL, en trance de diálogo alrededor del cine, como el que vamos a tener esta noche, como jurados del Festival de Cine también, en el que nos conocimos afortunadamente viendo una serie de películas bastante desconcertantes, de las que no voy a decir los nombres y que hicieron algo arduo a la selección de la mejor película de esa edición del festival. Y de alguna manera es una celebración también de la amistad propiciada alrededor de las imágenes cinematográficas que siempre crean una especie de adicción bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. Que se traduce en una palabra conocida por todos como es la cinefilia, una cinefilia que hoy nos convoca alrededor de lo que es las películas preferidas de un guionista como CENEL y que en el día de hoy decidimos darle un matiz agregado al título de del diálogo de la charla, como es las memorias de un cinéfilo. Y haciendo una evocación de la película de Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del Subdesarrollo, las memorias de un cinéfilo del subdesarrollo al desarrollo visual en el trance del oficio cinematográfico, como es el que ha tenido CENEL desde los años 90, específicamente cuando su nombre se instaló en la República del Público Cinematográfico, con una película mítica. Un cinemito de la reciente producción latinoamericana como es Fresa y Chocolate, basada en el cuento de CENEL, El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo. Y para iniciar esta conversación, vamos a tratar de establecer una estrategia donde aquí esté la banda sonora y allí la imagen. Si logramos coordinar la parte técnica, haremos lo mejor posible. CENEL hizo una selección bastante cuidadosa de algunos de sus cinemitos queridos. Yo quería iniciar con algo que, bueno, que siempre es una pregunta obligada alrededor de una pasión que puede ser en algunos casos tan desconcertante como es el de la cinefilia. Hablábamos hoy que las influencias de un escritor pueden ser manejadas de una manera, digámoslo así, mucho más sosegada en contraste con lo que es la pasión del cine, que termina aceptando en algunos casos la visión de películas que no son muy estimulantes, pero que el carácter popular del mismo cine admite que se festejen ciertas películas que conscientemente se sabe que son patéticas o melodramáticas, pero la curiosidad alrededor de un arte en movimiento como es el cine se da con esta generosidad, como les decía, ante un arte popular. Y la pregunta con la que quisiera iniciar el diálogo es, ¿qué fue lo que te condujo directamente a descubrir en el cine otra forma de narrar paralela a la literaria?
Noches a todos. Y muchísimas gracias, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Tal como contaba Hugo, nosotros nos hemos puesto de acuerdo de la propuesta esta de hablar del cine un poco también con cierta nostalgia. Y para destacar el cine, no solo como influencia cinematográfica, sino el cine también como una fuente y una relación de conocimiento en general, de una poética y de una relación cultural que debido a esta característica del cine, de que reúne en él todas las artes y que no se agota en el simple hecho de ver la película, pues les vamos a ofrecer un poco este recorrido de una relación con el cine un poco lleno de nostalgia. Y en cuanto así específicamente a lo que me preguntabas, Hugo, es decir, yo descubrí en un momento dado, es decir, nunca fui un escritor que aspiró a escribir cine, que soñaba con hacer cine, sino que tropecé con el cine y después del primer tropezón me quedé vinculado a él, porque justamente descubrí que siendo yo un escritor, que lo que me interesaba era contar historias y crear personajes que el cine y los géneros dramáticos, los géneros de representación, también tienen esa posibilidad para alguien que es narrador, es decir, que es otro lenguaje, otra manera de construir una historia y de transmitirla al público, pero al final tiene de común con el escritor literario, el escritor de cine, que estás inventando en tu cabeza una historia, creando unos personajes y reflexionando sobre un tema, y todo esto pues presentándolo a un público. Es decir, que es lo que tiene de posibilidad de narrar, de otra manera de narrar, lo que me vinculó a mí al cine de una manera prácticamente igual, a narrar a través solo del lenguaje escrito, solo a través de la palabra.
Hay una circunstancia que creo que define bastante el tipo de historias que has escrito tanto en las novelas como en el cine. Por ejemplo, Un rey en el jardín es una novela de crecimiento de un muchacho en el campo en Cuba. En El cielo con diamantes es el crecimiento de un de ese, podría ser ese mismo muchacho ya en el entorno habanero. Y Fresa y Chocolate, también la película de Titón, que se basó en tu cuento, también es una novela de crecimiento de un militante a través de la relación con un personaje que le abre la cubanía de una forma muy entrañable. Cuando tú, como dices, te tropiezas con el cine, ese crecimiento, ¿cómo se empieza a dar a través de las películas en cuanto a curiosidad creativa que te lleva a pensar en algún momento, quiero escribir una historia para la pantalla?
Todo surgió espontáneamente y no de una manera premeditada. Si algo me gusta a mí conservar en el arte es un poco su propio misterio y la entrega un poco indefensa, ¿no?, al acto mismo de la creación y del misterio. Y luego, cuando empiezas a trabajar y tienes la oportunidad de ver tu obra en la pantalla o de leerla, y también por la repercusión que tenga en otras personas, es que poco a poco uno va aprendiendo también de uno mismo. Es decir, todos sabemos que a escribir se aprende escribiendo y leyendo, y también adquiriendo cierta noción de crítica para poder tener una mirada más penetrante al texto de otro y al texto propio, ¿no? Y entonces mi primer enfrentamiento fue absolutamente espontáneo y podríamos decir como primitivo. Es decir, me vi la necesidad de escribir una historia y en vez de buscar otra historia o de crear una historia nueva, lo que tomé, yo diría, fue algo que sucedió más que haberlo yo decidido. Tomé mis propios personajes que yo venía trabajando en la literatura y les di vida cinematográfica en mi primera película, que se llama Una novia para David. Y luego resultó que, es decir, yo soy un tipo de escritor que desarrolla como un mismo mundo, y ese mundo, bueno, va cambiando, va creciendo, se van sumando personajes y demás. Y al escribir otras películas, pues resulta que como se relacionaba también con mi obra, pues tenía que ver con la anterior, se repetían personajes, y de pronto descubrí justamente que estaba escribiendo películas como en una continuidad y una relación unas con otras, a pesar de que eran dirigidas por diferentes directores, ¿no? Es decir, sobre todo mis películas cubanas, son diferentes directores, pero se nota que el autor es el mismo, porque los personajes se repiten, en algunas ocasiones hasta interpretada por los mismos actores o actrices. Mi primera película se tituló Una novia para David, y es el mismo David de Fresa y Chocolate, como 5 o 6 años después. El primer David es un muchacho que llega de provincia a La Habana y cuenta una historia de su primer amor, y el segundo es un muchacho que está en la universidad, pero es el mismo personaje, ¿no? Y la película que está en el medio, que se llama Adorables Mentiras, tiene el personaje, que también es un personaje literario, y tiene el personaje de la vecina en Fresa y Chocolate, ¿no? Es decir, es un mundo cerrado, muy amplio, donde no siempre los personajes se conocen, pero en definitiva cerrado.
Actualmente se habla mucho de la emergencia de nuevas cinematografías dependiendo de las circunstancias de la producción. Por ejemplo, se habla bastante del nuevo cine rumano. En la bisagra del siglo XX al XXI se demostró que la forma de producción sencilla del cine iraní no demeritaba de alguna manera en la escasez de recursos la riqueza de los contenidos. Y tú podríamos pensar que eres el resultado de un proceso histórico en Cuba a partir del 59 que te permite incrustarte muy claramente como una pieza definitiva de un nuevo cine cubano que fue un antes y un después del 59. Antes el cine cubano, que es una historia de la que no se ha escrito muy extensivamente, si hay algunas publicaciones, era un cine totalmente melodramático, donde se recreaba bastante el personaje como el cinturita, habanero, sibarita, mujeriego, pero esa circunstancia, paralelamente la histórica, con la pasión que se estaba desarrollando para ti de escribir historias para la pantalla, ¿cómo contribuye para que creativamente tú desarrolles cada vez más tu talento, digámoslo así, hasta llegar a ese punto tan alto como es el de Fresa y Chocolate? ¿En qué te contribuyó a ti el proceso histórico de Cuba al que perteneces y al que te debes como guionista?
No, de un modo definitivo y absoluto. En primer lugar, porque la cultura cubana, a partir del año 60, tiene un proceso de explosión y muchas artes prácticamente nacen. Si, aunque el cine tenía antecedentes, no había una industria de cine, como no había una imprenta nacional y demás. No existía el Ballet Nacional como la compañía que fue a partir de entonces, o Danza Nacional de la Danza Contemporánea. Y el iniciarse una cinematografía, resulta que el país, tanto en su presente como en su historia, estaba por firmar, ¿no? Y para mí, ver cine cubano no era solo ver películas, sino era hacerme cubano, es decir, conocer mi historia, conocer los paisajes, conocer la realidad, e incluso el aprendizaje de que la cultura cubana es una cultura mestiza. El cine contribuyó mucho a revelarlo, ¿no? Es decir, que tenía una esencia cultural de fundación el cine cubano. Y luego también, es decir, durante muchos años, hubo una política de programación y de ver cine de todas partes del mundo, ¿no? Lo que también era una propuesta estética. Es decir, yo crecí enfrentándome a cinematografías muy diferentes, a voces, a tonos, y el cine era para mí una fuente de conocimiento y de estimulación estética, ¿no? Y de alguna manera, pues heredé de todo eso el concepto del cine, no solo como espectáculo, sino también, digamos, como arte y como una manera de manifestarse el saber, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho, y es un poco lo que he trabajado, el cine que logra comunicación con el público, y de hecho he tenido la suerte que en Cuba todas mis películas han sido extraordinariamente populares, ¿no? Y que también es una característica del cine cubano que dialoga mucho con su público, y no solo el cine de ficción, sino también el cine documental, ¿no? Si la relación cine-público ha sido en Cuba muy importante, y lo sigue siendo, porque creo que en pocas artes como el cine tiene una reflexión sobre la realidad cubana y se interroga acerca de la realidad cubana y se investiga y mira también tanto el pasado como el futuro.
Tú dices que las películas cubanas dialogan mucho con su público, pero si hay alguna experiencia cinematográfica totalmente desconcertante y singular es ver cine en La Habana, donde el público también dialoga con las películas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el estreno de Los Zafiros, Sinfonía Azul, si recuerdo bien el título, una orquesta un grupo vocal muy popular en La Habana, en el Teatro Pairet, en el centro de La Habana, y nunca había descubierto una intensidad de diálogo tan entusiasta y espontánea como la del público hablándole a los cantantes, con ese espejismo que tenía el cine a principios de siglo, en el que se suponía que la imagen desvanecía el umbral entre el público y la pantalla y eran fantasmas cercanos con los que se podía dialogar. Esos fantasmas en el cine pierden sus fronteras, siempre desvanecen la geografía. El cine cada vez menos reconoce límites, más todavía cuando ahora la piratería ha hecho del cine un arte portátil en las obleas tecnológicas de los DVDs. ¿Cómo se da para ti el diálogo entre el cine que te muestra y que te hace cubano, como decías hace un momento, y el cine que viene de otros ámbitos como el ámbito fantástico, por ejemplo, en el caso de películas de las que hemos hablado, como El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, ese cine fantástico que se realizó en los estudios Universal en los años 30, como deslumbramiento también y aprendizaje en el caso tuyo como espectador que estaba formándose como guionista y escritor?
No, yo creo que todo artista emprende un proceso de autorreconocimiento de sí mismo, es decir, quién soy yo, cómo, por dónde voy, cuáles son mis temas, cuáles son mis inquietudes, y a la medida que te vas expresando, pues eso va tomando cuerpo en la obra y para uno mismo, pero a la vez te estimula y te vas llenando y vas creciendo con toda la propuesta artística que difiere de ti, que es muy importante para el todo artista, todo autor y para toda persona, ¿no? Es decir, te asomas a experiencias artísticas con las que no te identificas como creador, pero que te impactan y que además muchas veces te hacen descubrir te enriquecen al mostrarte otras maneras de acercarte a los temas, al arte, otra manera de utilizar los recursos. Yo creo que incluso muchas veces los autores que no se parecen a uno, tanto en la literatura como en el cine, te ayudan más a ir dominando el oficio que los que se parecen, que aquellos que te deslumbran, ¿no? Es decir, con el deslumbramiento muchas veces lo que ocurre es la influencia, que la influencia es un estado de desvalidez ante un autor que te gusta tanto que te eclipsa un poco tu manera de ser, y hasta que no logras superarlo no te encuentras a ti mismo, mientras que aquellos escritores con los que no te identifican tienes a veces la oportunidad de mirarlos más objetivo y un poco como darle la vuelta e intentar descubrir también cómo está hecho, ¿no? Y sin lugar a dudas, es decir, no hay nada que ensanche tanto al ser humano y al artista en particular que ir conociendo experiencias estéticas muy diversas, a veces alejadas de la práctica de uno, pero que se te van quedando dentro y que no sabes cuándo van a repercutir en ti. Si logramos ver luego algo de los fragmentos, cuando yo vi Antonio Das Morte, la película de Glover Rocha, a mí me deslumbró y me dejó paralizado, una película construida de una manera en que yo nunca había visto una película montada así, y casi que ni un arte, es decir, es una película donde el tipo de narración, la participación de la música, los colores, es una cosa totalmente vista por mí en los años 70, novedosa. Y es una película que me dejó mudo por una semana. Y luego cuando yo empecé a escribir, que mi escritura no tiene nada que ver con Glover Rocha ni mi realidad, pero una de las cosas que a mí me impactó en esta película es el uso del color, los colores tan contrastantes que hay en la película. Y luego yo empecé a escribir y mi literatura se llenó de colorido y para siempre. Es decir, el estar fijándome y dejando constancia también de la plástica, del paisaje que yo iba trabajando, realmente me llegó del cine antes de haber yo escrito para cine, y no me llegó, digamos, de la narrativa del cine, sino más bien de la puesta en escena, de la visualidad del, del cine.
Bueno, Ceniel muy generosamente nos preparó un disco con los fragmentos de los que se refirió en esta última respuesta. Y el primero es del Hombre Lobo, una película no en colores, en blanco y negro, de mediados
de... Tres de los fragmentos son en blanco y negro.
Tres de los fragmentos son en blanco y negro. Y es un fragmento definitivo de la película de George Wagner de mediados de los años 30, como les decíamos. Si ustedes se giran...
Déjame explicarle un momentito algo que yo creo que es importante en la relación de, con el cine de las personas, ¿no? Esta, yo traigo esta película porque, es decir, la recuerdo perfectamente como la primera película que yo vi en mi vida. Es decir, con la película con la que descubrí la sala de cine. Es decir, para mí, la primera vez que entré a una sala de cine, la sala de cine como tal, su olor, la bulla de la gente, la atmósfera, me impresionó tanto como la misma película. Yo vi cine por primera vez, ya muy mayor, a los 8 años, porque vivía en las montañas, vivía en el campo. Y cuando mi familia se muda para un pueblo, pues todo el mundo empieza a decir, no, que hay que ir al cine y el cine. Y yo entré por primera vez al cine y ya la tanda había comenzado, iba con 2 amigos mayores. Y el cine de mi pueblo es un cine así con una sala muy larga y en las puertas de salida tenía unas cortinas negras. Y entonces ya estaba la luz apagada y nosotros pasábamos por ahí y cada vez que pasábamos por las cortinas, uno de los amigos le hacía así a la cortina y pasábamos por la cortina. Y la sensación que a mí me dio es que el cine era una sucesión infinita de sala y otra sala y otra sala y otras salas infinitas. Y entonces otro recuerdo, para mí imperecedero, en el cine había un chino que vendía maní, rosita de maíz. Y ese chino nadie lo vio nunca que no fuera en el cine. Ni el historiador del pueblo, ni nadie conoce, vio nunca al chino que no fuera dentro del cine vendiendo maní, ¿no? Entonces, es decir, es un poco una recreación nostálgica, ¿no? Es decir, la impresión que en aquellos momentos donde el cine era tan sencillo puede hacerle a una persona que por primera vez ve cine una película como esta, que hoy nos da risa de lo elemental del recurso que se utiliza para la ciencia ficción, ¿no? Es decir, hemos visto después muchos hombres lobos y la manera de transformarse en lobo es espectacular. Y esta resulta para niños, dice, pero ¿cómo es que nos asustábamos con algo así, no? Pero la misma ingenuidad del espectador de entonces formaba parte del espectáculo.
Bueno, quiero hacer una corrección, la versión exactamente no es de mediados de los años 30, sino del 41, y bueno, pasemos el fragmento.
Es decir, esto es para mí descubrir el cine. No estaban escuchando ellos. Seguimos. Sí, dice que falta el chino que vende los maníes.
Nosotros no estamos viendo desde acá. Si usted, pero, nos pueden avisar cuando se esté rodando o seguimos conversando.
Sí. Bueno, prescindimos entonces de no va a funcionar. Thank you.
hasta ahí. Si hay algo...
Todo eso parece una película hoy en día cómica, más que... es de una cosa muy rudimentaria, pero en realidad, si uno la mira con atención, es desgarrador el drama del personaje. Si uno ve la película completa, por lo menos yo recuerdo que a mí, más que miedo la película, me dio dolor el drama del pobre hombre lobo.
Sí, y es una faceta que tiene el cine de terror, y es como verse con los perdedores. Drácula es un perdedor, el hombre lobo es un perdedor, el hombre invisible es un perdedor. Y sin embargo, esa artesanía fue la que construyó los sueños del futuro, que ahora se han ido elaborando tecnológicamente cada vez más. El segundo fragmento que Senel escogió es de un personaje que es prácticamente la respiración natural del cine para muchos espectadores que aman este lenguaje, que es Charles Chaplin, y especialmente La Quimera del Oro, The Gold Rush, en esa década gloriosa que fue los años 20 para el cine, donde en Francia, en Estados Unidos, en Italia, se dio una circunstancia generacional que contribuyó mucho a la pantalla. ¿Por qué escogiste este fragmento que vamos a ver enseguida de La Quimera del Oro?
¿Por qué lo escogí en la película que hice o aquí?
En las dos.
Tiene que ver un poco con lo que comentábamos, ¿no? Que el cine no es solo ver películas. Sí, para mí, cuando me enfrenté por primera vez a Chaplin y a su cine, se me reveló una poética que para mí ha sido definitiva y que me ha marcado para siempre. Es decir, Chaplin une el humor con los sentimientos, y aunque te partes de la realidad,
aló, no, ¿podemos detener el fragmento, por favor? Todavía no, gracias.
Que aunque te partes de la risa con él, está cargado de drama, de sentimiento, y ese uso del humor, un poco para llegar también a los sentimientos de la persona. Así, yo creo que el humor permite un estado de comunicación y de absorción por parte del espectador muy grande. Y a mí definitivamente me marcó, es decir, todo lo que yo he escrito también tiene un sentido del humor y de la mezcla del humor con los sentimientos, a veces con lo ridículo, a veces con lo patético, y realmente, por supuesto, sí, lo desarrollé luego con muchos autores, pero el nacimiento de esa poética como guía, pues yo la adquirí viendo a Chaplin. Y entonces el fragmento que les vamos a mostrar, pues ilustra no solo a Chaplin, sino esto que le estoy diciendo, es decir, cómo me impresionó tanto que me lo robé un poco a Chaplin.
¿Podemos rodar el fragmento, por favor? Thank you. gracias.
Agitación y propaganda. ¿Qué haces aquí?
Un primo mío vive por aquí, pero no vive con la casa. No, pero ya no me iba allá.
No, no, por tu madre. Quédate sentado. Es que... Es que en ese balcón vive mi tía. Si nos ve juntos va a pensar que eres mi novio y si mi mamá se entera.
Pero ya no veo a nadie.
Vamos a hacer a nadie. Vamos a ir ahora por aquella calle. Después tú te vas por aquella y nos encontramos en la esquina bien. Chao.
Georgia. I hope you will invite us again. What if she were for him? He was enjoying the warmth of her attention. And the lady was enjoying the warmth of his chair. And now she was leaving. The light of her loveliness would be gone. And he would be left with an emptiness. To return to his bleak, lonely existence. Pardon me, said the little fellow, but he was lost for words. But would you really like to come again? Oh, of course, said Georgia. What do you say, girls? And come for dinner, New Year's Eve, said the lady. Very well, said Georgia. We'll come to dinner, New Year's Eve.
De verdad, me gusta cantidad.
¿Se oye?
Gabriel, continúa.
Les voy a leer 7 líneas de mi última novela, que es En el cielo con diamante. Dice, una vez le pregunté a David cuál había sido la vergüenza más grande que hubiera pasado. No me refería a algo que le hubiera ocurrido a él, sino a otra persona. ¿Entiendes a qué me refiero? Me contó que fue en la Quimera del Oro, cuando Charlot se enamora de la muchacha y ésta, cumpliendo su promesa, lo visita en la cabaña con las amigas. Y cuando se marchan, Charlot queda tan feliz que empieza a dar brinco, así como es él, y rompe almohadones y baila mientras las plumas caen por todas partes y se le pegan a la cara y el traje. David, de la risa, se sujetaba la barriga para no soltar las tripas. Pero veo aquí que la muchacha, ya lejos, se da cuenta de que ha olvidado el guante en la cabaña y decide regresar por él. ¡Ay, Dios santo! Va a sorprender a Charlot en su ridícula ceremonia. No solo David, a todos los espectadores se le atragantó la garganta, en tanto que Charlot, ajeno al peligro que se avecinaba, continuaba en su atolondrada alegría, que ahora en vez de risa producía dolor. En su desesperación, David se puso de pie y, retornando a su fe en Dios, le pidió que hiciera algo, y de haber tenido una pistola hubiera corrido hasta la cabina de proyección para encañonar al proyeccionista para obligarlo a parar la cinta. Pero eso no era posible, porque en esto el cine es como la vida, no se detiene, y lo que tiene que suceder, sucede, y a David y los demás no le quedó otra que asistir al momento terrible en que Charlotte abre la puerta a la muchacha. Lo mío fue más sencillo, dije yo cuando me tocó el turno, y ocurrió en la vida real. Fue cuando Fidel, delante del pueblo, que estábamos delante de la embajada americana reclamando el regreso de 11 pescadores secuestrados en alta mar, dijo, tuvo que decir que los 10 millones de toneladas de azúcar que había prometido no iban, que no se alcanzarían ni soñándose. Pero por ahí sigue el capítulo. Pero que le quería demostrar cómo una imagen y una experiencia cinematográfica, en este caso, viajó de un modo de escribir a otro, es decir, primero lo vi, lo disfruté, tuve la oportunidad de recrearlo en una película y luego lo he recreado literariamente, ¿no? Así que me parece un ejemplo ilustrativo de cómo las artes a veces se entreveran, se entrelazan en la experiencia de un autor, ¿no?
Sí, un escritor y transformado en guionista termina siendo un vampiro de su propio arte, en el sentido en el que le dan sangre sabia permanentemente a sus influencias para reciclarlas hacia la novedad que puede presentar una novela, un texto, o como en el caso de este fragmento, que es la canibalización en el mejor de los sentidos del cine para enriquecer la literatura. Y si hay un ejemplo que yo creo que te resulta muy significativo es el del tercer fragmento escogido para esta charla, que es el de Memorias del Subdesarrollo. Una película que se anticipó a algo que está sucediendo en el cine latinoamericano reciente, y es cerrar el plano sobre el individuo y descubrir que ya no son tan efectivas las grandes consignas y las masas en las plazas, en el sentido en el que desvanece a los personajes y se concentra en el individuo, que también es una representación de un país. Este fragmento de Memorias del Subdesarrollo que escogiste, ¿cómo ilustra el momento en el que tú ves la película y qué te significa a ti como guionista y escritor?
En realidad este fragmento lo he traído más como curiosidad que otra cosa. Como les había comentado antes, para mí, ver el cine cubano no solamente fue una fuente de ir al cine, de ir con amigos, de disfrutar las películas, sino que también fue un aprendizaje y una definición de mi propia cultura. Y más que en aquellos años, el cine cubano hizo muchas historias sobre el siglo XIX, se hicieron muchos documentales sobre los años de la República, los años 30, los años 20, es decir, que tú ibas al cine y te enterabas de quién tú eras, de dónde venías, de la memoria colectiva de tu nación. Ya en esta época de la película, que es una película que se filma en el año 67, debe ser, es del 68, debe haberse filmado en el 67 o en el 68. Ya yo escribía, porque yo escribo desde que aprendí las primeras, poner una palabra detrás de otra, pero mucho menos me tenía en noción de ir al cine. Memoria de Subdesarrollo, que es el fragmento que vamos a ver, fue una película también de las que a mí me impactó tremendamente, y que para mí combina, es decir, el sentido de lo popular cubano en cuanto a diversidad de paisaje humano, en cuanto a la gestualidad, y de descubrimientos de distintas texturas de la sociedad cubana, con la reflexión, con la crítica, es decir, todo eso mirado para descubrir cosas más profundas de las que aparentemente estamos viendo. En aquella época, para mí saber que se estrenaba una película cubana, y en realidad por extensión latinoamericana, no me dejaba dormir la noche anterior, es decir, iba con una avidez extraordinaria a ver cada una de las películas. Y en el caso de esta película, yo tenía un compañero de escuela que lo seleccionaron para hacer un pequeño papel en la película. Es decir, hay un momento que el personaje de Sergio, que es el protagonista, en un fragmento mínimo, recuerda su juventud y recuerda las primeras veces que iba al prostíbulo. Y la película hace esa retrospectiva, y ese serio joven lo encarnaba este muchacho que estaba en mi aula. Y entonces él nos contaba, es decir, en la película, como se va a ver, él llega a la habitación de la prostituta, ella se desnuda, él se le pone encima, y entonces él nos contaba cosas extraordinarias, lo que le pasaba con la mujer, que ya tenía una cita con ella, y entonces toda la escuela estaba loca porque se estrenara la película, no para ir a ver Memorias de Subdesarrollo ni una obra de Titón, sino para ir a ver el amigo nuestro. Y entonces aquí he tenido la suerte de poder traer el fragmento de la película y el fragmento, que aunque ya está un poco oscuro, de la filmación de esa escena, además calzado de una reflexión de Titón, donde lo define como el intelectual tan profundo y completo que él fue.
¡Coronado!
No, espera, porque eso no
está llegando ahora. Agora a cidade vai começar a enxergar.
Isso é Antônio das Mortes. Esperemos problemas técnicos.
Espera, é um fragmento anterior.
Sim, onde está?
É o que vem agora? Ah, então a lo mejor que a ver, adelanta aí.
Incendiou o mercado e o armazém. Para nessa história, pensa que não. Matador de canga.
Digo que me tratara bem.
Não, dale, pon.
El padre de Armando era libre pensador. Todas las semanas le daba un peso para que fuera al prostíbulo. Él me llevó por primera vez. Me llevó a una borda que costaba 50 centavos. Le dijo que me tratara bien. Hacer nada con ella. Me tuve que buscar otra. Entonces yo también iba todas las semanas.
Esta es mi última vez.
Por supuesto, siempre he tenido una actitud crítica, la he mantenido, creo que es lo más productivo que he podido hacer en mi vida. Este cineasta se mete con lo que está mal en el socialismo. Alguien me decía que el guión del socialismo es excelente, ¿no? La puesta en escena es la que es un, no sé si llegar a decir que es un desastre, pero deja mucho que desear. Es decir, yo critico, pero sé que voy a recibir también críticas y voy a recibir una respuesta. Es decir, hay un enfrentamiento o una lucha. Y creo que es lo más sano que nos puede ocurrir.
¿Y ha sido fácil para
ti? No ha sido fácil, porque yo creo que no mucha gente lo comprende así. Y hay mucha gente que se atrinchera, que se cierra, y mucha gente que utiliza el poder para tratar de cortar el ejercicio de la crítica. Nosotros desde el principio fuimos muy conscientes de que no podíamos competir con una cinematografía que tiene todos los recursos del mundo. Nosotros no teníamos solamente una realidad muy rica y aspirábamos a tener suficiente creatividad como para, con los elementos esenciales, poder hacer películas que fueran interesantes y que se colocaran en otro terreno distinto del cine americano. Pero bueno, estaba diciendo que no solo la crisis de conciencia del personaje es un punto de contacto con memoria, sino estoy seguro de que hay muchos más. Yo no tengo nada que ver con Sergio, el personaje de memoria. Es decir, yo puedo transitar por los mismos caminos, los mismos lugares que Sergio, puedo incluso compartir muchas de sus opiniones críticas sobre nuestra sociedad, pero hay una diferencia esencial, y es que Sergio es un espectador pasivo de la realidad y yo no.
Lo curioso de este fragmento es que años después, pues tuve yo la oportunidad de escribir un guión para Titón y de hacer junto con él Fresa y Chocolate, ¿no? Es decir, que lo descubrí a través de esta anécdota y de esta primera vez la película. Aquí es un enfrentamiento al cine, no solo como algo que está contando una historia y unos personajes bonitos, sino un juego de ideas apasionado, con riesgos atrevidos, tratando de desentrañar la realidad. Es decir, el cine también como una zona de conocimiento y de reflexión, ¿no? Y bueno, pues la vida me llevó a trabajar con Titón, que una de las primeras cosas que yo hice para poder trabajar con él fue ver de nuevo toda su cinematografía, estudiar su manera de filmar, es decir, su ritmo, su manera de utilizar el humor, su combinación a veces de lo documental con la ficción. Es decir, me imbuí de toda su manera de hacer para poder escribir un guión que estuviera en su estilo y a la vez en el mío, porque los personajes de Fresa y Chocolate son de un libro mío y continúan la saga de los personajes de todo lo que yo venía haciendo. Es decir, al salir los dos personajes un poquito ahí al principio, el joven es David, es decir, es el David como personaje, el mismo que vimos yendo al cine con la gorda, ¿no? Entonces, bueno, pues quería compartir esta curiosidad, ¿no?, con ustedes.
Bueno, hablemos de otro director mítico del que ya nos sobre el que ya nos anticipamos, Glauber Rocha. La famosa y aleccionadora frase que estremeció a la cinematografía latinoamericana en su época cuando él dijo: una idea en la cabeza y una cámara en la mano. ¿Cuál es la influencia, que ya la señalaste, en ti de Glauber, y si representó algo significativo en tu manera de trabajar, descubrir un director que siempre que se proyecta, especialmente Antonio de las Mortes, resulta igual de atrevido y vanguardista y renovador que en el momento del estreno de esta película?
Era un poco lo que habíamos comentado, o sea, es enfrentarte a un artista que trabaja de una manera absolutamente diferente a la de uno, con la que no sientes puntos de contacto estéticos directos, pero sin embargo te deslumbra y te nutre y te alimenta y te hace crecer. Tanto el cine latinoamericano, si convivía en ese momento con una cinematografía mundial de muchas búsquedas, es decir, más o menos por esta época es una película como Julieta de los Espíritus, es el películas de la que veía yo entonces, de la nueva ola francesa, o películas del este, como las de Miklos Jansson o el cine soviético, que eran, es decir, era otra manera de enfrentar el arte, de solucionar las cosas narrativas y demás. Pero esta película en particular a mí me desconcertó mucho y me dejó pues anonadado. Es ese tipo de película como que necesitas, sin entender exactamente ni qué yo mismo sentía. Y no tuvo para mí ninguna influencia cinematográfica, porque entonces estaba yo muy lejos de escribir por primera vez un guión. Tuvo para mí influencias literarias, es decir, el colorido de la película de Antonio de las Mortes, el tono a veces un poco de ópera, el escuchar el portugués dicho así en el tono brasileño y ese tono recitativo, el uso del del tiempo y del escenario, donde hay una teatralidad ahí muy muy interesante. A mí me tuvo para mí una gran influencia literaria definitiva, ¿no? Pero no como guionista, porque en ese momento ni soñaba con ser guionista. Me pasó también con películas, bueno, que hemos conversado tú y yo, como Julieta de los Espíritus, es decir, otros tipos de películas que eran para mí como experiencias estéticas, no solo siempre de conocimientos, ¿no? Y a veces ir descubriendo los elementos de narración que están en el cine pero que no están en la literatura. Hay una película que nosotros hemos hablado que se llama Esclava del Amor, que tiene una escena que para mí inolvidable, donde hay un personaje que tiene una taza de té en la mano y le dan una noticia muy impactante, y todo el drama de la escena es el tintineo de la taza de té en su mano temblorosa, ¿no? Y para mí eso fue definitivo, y quizás inconscientemente me iba inoculando lo que es la escena, lo que es crear una escena que luego va a ser, digamos, una tarea permanente para el escritor de relato cinematográfico. Es decir, estás constantemente obligado y necesitado de crear escenas, porque una película avanza a través de escenas. Es decir, que realmente muchas veces no te das cuenta de en qué momentos estabas aprendiendo, ¿no? Pero esta película, sobre todo recuerdo el colorido, y también el tono de los personajes y el oír el portugués.
No, presentamos el fragmento, por favor. Antonio das Mortes. Pero no, este es un fragmento de Her, que es el último de la charla.
Só que você briga com a sua valentia e oprime na sua sombra.
Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu.
Quero que apareça o chamado Matavaca. É covarde corredor, é filho de uma macaca. Na ponta da peixeira te prepara para rezar. Na ponta da peixeira que vem a seis para começar.
Misericórdia, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, Antônio do Amor chegou, Matavaca correu. Antônio da Morte chegou, Matavaca correu, com medo de seu pagão, misericórdia, ai meu Deus. Misericórdia, ai meu Deus, misericórdia, ai meu Deus, Antônio da Morte chegou, Matavaca correu. Antônio da Morte chegou, Matavaca correu, com medo de seu pagão.
Nessa voz do que só pipoca no carro. Lampião pulava tanto que parecia um macaco. Tinha um negro neste meio.
Yeah.
senhora fazia. Poeira cobria tudo, nego rola vigilia. Porém Lampião ferido ainda não tinha sido de vida sua. Lampião pegou um cheixo e arrebolou no cão. Mas o que arrebentou a vida essa doitão? E saiu fogo azulado e incendiou o mercado e o armazém de algodão. Satanás com esse incêndio tocou o buzo chamando. Correram todo nego os que estava brincando. Lampião pegou olhar, não viu mais com quem brigar, também foi já. Houve grande prejuízo no inferno nesse dia. Queimou-se todo o dinheiro que Satanás possuía. Queimou o livro do ponto, perderam 600 pontos, somente mercado. Reclamava Lúcio Fé, oh, mas e não precisa. Os anos ruins de Saba e jamais floresta pisa. Se não houver bom inverno, tão cedo aqui no inferno, ninguém compra uma. Seu geral, vou terminar tratando de Lampião. Muito embora que eu não possa, eu vou dar resolução. No inferno não ficou, no céu também não chegou, por certo tá no céu. Quem duvida nessa história, pensa que não foi assim. Queira zomba do meu cérebro, não acreditando em mim. Vai comprar papel moderno, escreva para o inferno, mande saber.
Antes de ver el último fragmento...
Es un abuso,
¿verdad? ¿Ustedes quieren ver el último fragmento?
Sí.
Para redondear, hemos hablado de asombros, deslumbramientos, influencias, pero si hay algo que... ¿Podemos detener la película? Bueno, me dice Senel que puedo ir hablando porque ya Antonio Das Mortes se está despidiendo.
Matador de cangaceiro. Matador de cangaceiro. Matador, matador, matador de cangaceiro, matador de cangaceiro.
Aquí es interesante cómo en ese final se mete la modernidad en una historia que estábamos viendo en lugares totalmente míticos de otra realidad completamente diferente y sin embargo tan cercano a la civilización, ¿no? Es un, me parece también una cosa interesantísima de la película.
Decía que en el transcurso de toda la charla y la ilustración de los fragmentos y tus memorias tan entrañables de las primeras visitas a los cines, a las salas de cine, hemos hablado de asombros, de deslumbramientos, de revelaciones y de evocaciones que nutren ese personaje, digámoslo así, bifronte en el que te has convertido en el transcurso del tiempo, como es un escritor de literatura y un guionista, que son paralelas que en algún momento terminan encontrándose en el rodaje de una película basada en un guion tuyo. Pero hay una sugerencia en muchos de los mails que nos cruzamos con Senel para organizar esta charla, que a mí me ha resultado tan desconcertante y reveladora, y necesitaba terminar esta charla preguntándotelo. ¿Cómo es tu relación entre Her, Sorba el Griego, tu obra y El Quijote, en la que tú me aseguras que todos tienen una relación que te influye para tu escritura?
Sí, es decir, un poco como comentábamos, yo creo que uno va teniendo las experiencias, esas experiencias te marcan, y a veces son como bombas de tiempo, es decir, explotan tiempos después, y quizás después, digamos, que uno ya tiene una mayor formación, reflexionas sobre tu propia trayectoria y sobre buscando explicaciones y buscando las vetas más interiores de tu propio mundo y de los porqués, ¿no? De tu manera de trabajar. Y yo le había comentado a Hugo que cuando yo fui a escribir mi primera película, de la que vimos un fragmento, la de La Muchacha Gorda, el director de cine, que es algo muy común los directores de cine, me hizo ver muchas películas que a él le gustaban, y entre las que me hizo ver Her, me hizo ver Pelo. Y yo vi esa película y también me dejó deslumbrado. Es una película que me gustó tremendamente. Y pasado el tiempo, una vez tuve una oportunidad de conocer a Anthony Quinn, y hasta soñar tanto con escribir un guión para él, que lo escribí, pero lamentablemente ya muy tarde, ¿no? Y quizás el hecho de haber conocido a Anthony Quinn y haber podido conversar mucho con él, me volvió a llevar a ver Sorba el Griego, que había sido también de estas películas para mí masazos, y bueno, me volvió a llenar la película, ¿no? Y entonces, reflexionando ya en ese momento, no previamente, encontré yo un hilo conductor entre todo esto. Porque si en mi novela, la que leí ese fragmento, en El cielo con un diamante, en realidad tiene una idea que está tomada del Quijote. Que, si como todos ustedes recuerdan, el Quijote, antes de lanzarse al mundo a arreglarlo, necesita tener una novia y tener un amigo. Es decir, la condición de tener una novia y de tener un amigo, es decir, de estar acompañado por el hombre y estar acompañado por la mujer, por el igual y por el diferente, es una condición necesaria para el Quijote para sentirse potente, para sentirse capaz de emprender su empresa. Y un poco en mi novela es todo esto lo que yo cuento. Y lo cuento a través de las voces de dos personajes muy diferentes, en sensibilidad y en lenguaje. Es decir, un personaje me permite manejar el lenguaje del habla popular cubana, que es un habla tan rica y tan expresiva, y un punto de vista más realista, más concreto, y contrastarlo con el otro personaje, que es un personaje más idealista, que tiene otro lenguaje, otra relación con el lenguaje. Y en realidad ese es el punto que encuentro en común entre todas estas obras. Aquí en Her hay un contrapunto de dos sensibilidades, es decir, un poco del idealista y del materialista, igual que en Sorba, es decir, reúne dos personajes para contrastar las dos visiones fundamentales del mundo y jugar y hacerlo chocar una con otra, y de alguna manera marcar que ninguna de las dos vale por sí sola, que se necesitan, ¿no? Y todo esto, pues, en realidad viene del Quijote. Si es una idea central de la vida, de que hay como dos maneras esenciales de mirarla, ¿no? A veces una más realista y más práctica, y una más soñadora y más idealista, una para disfrutarla y tomarla tal cual, y otra pues haciéndose más preguntas, una buscando más el gozo de la vida y otra buscando más lo espiritual, ¿no? Y que esos dos caminos del hombre pues está presente, ¿no? Y en películas tan diferentes, hechas en épocas tan distintas, en lugares tan distintos, por artistas tan diferentes, tienen esa base, esa observación como punto principal de construcción de las dos películas y de la relación principal entre los personajes protagonistas.
Bueno, vamos a ver el fragmento para redondear y nos despedimos.
Ahora es la del caballo. Un poquito más arriba. Ahí va, ahí.
Sodomy, fellatio, cunnilingus, pederasty, Father, why do these words sound so nasty? Masturbation can be fun. Join the holy orgy, Kama Sutra. Everyone.
Once upon a looking for Donna time, there was a 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, 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 looking for my Donna. I took her back to looking for Donna, San Francisco, psychedelic urchin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, 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 looking for my Donna. Have you seen my 16-year-old statue? Heard of the story? She got busted for her beauty. Oh, 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 oh. Looking for Donna, San Francisco, psychedelic urchin. Oh, Donna, oh, oh, Donna, oh, 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 looking for my Donna. And I'm gonna show her life on her head. I'm gonna lay my mutated head at her feet. I'm gonna love and go to her till the sky turns brown. I'm evolving through the dawn. That you put down. Looking for Donna, trying to go to 16-year-old virgin. Oh, Donna, oh, Donna, oh, 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 looking for my Donna. Looking for my Donna. Looking for the Donna. Donna, oh, ah, yeah, yeah, yeah.
Hey, man. You're a real cowboy.
No, no, no. Don't get up. We still got 15 minutes left.
Take off.
No, I got some things I got to do.
Yeah, like what?
I want to see the Empire State Building. If I could do that today, and tomorrow I want to go on that boat ride around Manhattan and see the Statue of Liberty.
Sounds real good.
Fine. Do you have any ideas about things to do while I'm here? I don't have too much time. Well, I'm going in the Army in a couple days.
I think we can help you.
Les hago una pequeña cita de mi novela. Este es el personaje de David quejándose de la manera grosera en que habla a sus compañeros. Y dice, ¿qué pensaría del habla de los cubanos de hoy Bonifacio Birne, que en encendidos versos llegó a decir de nuestro idioma? De la música tiene la armonía, de la irascible tempestad el grito, del mar el eco y el fulgor del día, la hermosa consistencia del granito, de los claustros la sacra poesía, y la vasta amplitud del infinito. El fenómeno era, sin embargo, mundial. En aquella hermosa película, el joven a caballo trataba de impresionar a las muchachas cantándole sodomí, felatio, perasti, padre, ¿por qué suenan tan mal estas palabras? La masturbación puede ser divertida. ¿Merece esto figura una novela? Sí, un poco para ver el entretejido esto de todo lo que uno va viendo y viviendo luego en las cosas que escribe, ¿no?
Bueno, como decía el eslogan de un festival de cine, el cine y la pantalla nutren el mundo contemporáneo, y Senel, te agradezco en nombre del público y en nombre mío que lo hayas nutrido de una forma tan cálida y tan entrañable como son tus historias para el cine y para la literatura. Gracias, Senel.
Muchísimas gracias y gracias a todos.